Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante, 3:25. Hoy es martes, es 14 de diciembre, enseguida la tertulia XXL. En el mejor momento de la temporada del Hércules, 4 victorias consecutivas, y ya no son solo los resultados, es también la manera de conseguirlos, con buen fútbol y también con cosas interesantes que ahora vamos a analizar con el habitual equipo de comentaristas de COPE. Estarán enseguida por aquí con nosotros Gonzalo Blanes y José Alonso. El Hércules que va a preparar a partir de mañana el partido del domingo, el último partido del año de este 2021, que pasará a la historia como el año más duro para el herculanismo por el descenso a cuarta categoría del fútbol nacional. Van a empezar a preparar los jugadores de Sergio Mora desde mañana el partido ante el Toledo. Se cierra el 2021 el domingo a las 5 de la tarde en el Rico Pérez. Tenemos un especial tiempo de juego por delante en la cadena COPE desde las 4:30. Con este partido y también con lo que haga el Intercity en El Ejido, en el Municipal Santo Domingo, ese campo que estaba fatal, desconozco si habrá mejorado o no, pero cuando fue el Hércules era un campo realmente nefasto, en lo que al terreno de juego, al césped, se refiere. Allí el Hércules ganó con un gol de Raúl Ruiz Matarín. Estamos a la espera de conocer el parte médico de Raúl, del capitán del Hércules, que se lesionaba el domingo en el partido ante el Mancha Real en Jaén. En principio, bueno, no hace falta que nos digan lo que tiene, porque se da por hecho que el domingo no va a estar para el partido ante el Toledo y que a Raúl Ruiz no lo veremos al menos hasta el 9 de enero, fecha en la que arrancará el 2022 el Hércules en Guadalajara ante el Marcha Malo. Tenemos más noticias del día. Ahora enseguida comentamos novedades del brindis navideño del Intercity. Ha reunido el Intercity a todos sus equipos. Ha reunido, evidentemente, al Intercity, al segundo clasificado del grupo quinto de Segunda Federación, el equipo de Gustavo Siviero, por allí estaba Benja, Juan Ortiz, los capitanes. Estaba el Lucentum, que ahora vamos a hablar de este tema, pero el Lucentum está confinado, los jugadores aislados y confinados en sus domicilios por 3 positivos en la plantilla. Uno, el de Pedro Llompar, que ya contábamos aquí la semana pasada. Y 2 más en las últimas horas que afectan al cuerpo técnico, el entrenador y el preparador físico. Así que ante esta situación, el Lucentum ha suspendido entrenamientos y ha aplazado los 2 próximos partidos. Los que tenía que disputar ante el Granada en Alicante y ante el Leima Coruña en Galicia. Así que ánimo a la gente del Lucentum y que se recuperen lo antes posible. En ese brindis navideño del Intercity también estaban los jugadores del CFI Alicante, los capitanes, el entrenador José Vicente Lledó, el presidente Antonio García, que bueno, pues también están integrados en ese gran paraguas, ¿no?, que es ahora mismo el Club de Fútbol Intercity. Bueno, enseguida estamos con todo esto. Jordi Antón está llevando las riendas técnicas del programa junto al de siempre, a Quique Sánchez. Enseguida saludo a Carlos Cuenca con más noticias del día y enseguida a los comentaristas con la tertulia. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3:29, empezamos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Se está poniendo fea otra vez la cosa con el COVID, ¿eh? Ya volvemos a estar en ese escenario en el que ya alrededor empiezas a conocer, ha dado positivo, no sé qué, positivo y bueno, esta situación da la sensación de que ya la hemos vivido. Datos ayer de la Consellería de Sanidad en Alicante, Carlos.
La hemos vivido, lo que pasa que es verdad que estamos en datos similares hace un año, pero no hay tanta gente hospitalizada como hace un año. Pues la incidencia acumulada a 14 días rozando los 450 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana, subiendo. Más de 2.200 positivos en esta provincia, en Alicante, durante el fin de semana. Y la mayoría de indicadores en ascenso. Un brote, otro brote en Elche. Y bueno, pues una situación preocupante otra vez.
Y no es brote lo de Lucentum, pero cuidadito, ¿eh? Porque hay algún jugador con síntomas también. Hay que ver las pruebas que dicen en las próximas horas. De momento son tres casos, ¿eh? En el Lucentum la consellería califica de brote a partir de 10 o más, ¿no? Es evidente que el Lucentum esperemos que no llegue a esa situación, porque entonces estarían todos con COVID, ¿no? Así que lo que hemos dicho, Pedro Llompar y el entrenador, Gonzalo García de Vitoria y el preparador físico. Son los tres que han dado positivo. En el caso de Llompar, tuve oportunidad de hablar con él el otro día, el jueves, cuando se comunicaba la noticia. Y bueno, había tenido síntomas, ¿no? Había llegado el COVID a través de uno de sus hijos, de su hijo mayor, creo. Y bueno, ya estaba mejor, pero había estado fastidiado, ¿no? Un poco con síntomas. Así que ánimo para todos. Y dos partidos aplazados, ¿eh? Se para radicalmente la competición en un mes en el que había muchos encuentros del Aleporo, pero esos dos se han aplazado y ahora hay que buscar fechas, que no va a ser nada fácil los partidos ante Granada y ante Leima Coruña. Ha hablado el presidente de Intercity, Carlos, en el brindis navideño del club, con el Lucentum, con el CFI Alicante. ¿Qué ha dicho, Salva Martín?
Sí, brindis navideño con los medios de comunicación esta mañana en Alicante. Ha hablado del objetivo del Intercity, que ha sido líder del grupo quinto durante un tramo de este campeonato. Ahora segundo, superado por la Nucía y muy seguido por el Hércules. Ha hablado de el objetivo del Intercity, siempre han dicho que es ascender temporada tras temporada. Y bueno, Salvador Martí cree que la cosa va de tres, de su equipo, del Hércules y de la Nucía.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser Intercity, Hércules y la Nucía, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo creo que por una vez necesitamos subir directo, ¿no? Para evitar el ataque de nervios del playoff. Entonces, bueno, si conseguimos el playoff, era el objetivo, intentar pelear, ¿vale? Pero vamos a intentar luchar por el ascenso directo. O sea, Intercity tiene que luchar por el ascenso directo. Si no lo conseguimos, pues lucharemos en el playoff si lo conseguimos.
Ambicioso, como siempre. El Intercity, en este caso, su cabeza visible, Salvador Martí. Ha hablado de si va a haber refuerzos. Ayer sacábamos este tema a colación de qué van a hacer los tres de arriba. ¿Cuántos se van a reforzar y cuántos tienen la capacidad de meterle una velocidad más a este buen momento que viven? La Nucía, Hércules, sí, e Intercity. ¿Ha dicho algo Salva Martí de esto?
Sí, ha confirmado más o menos lo que te contaba yo aquí ayer, que en el Intercity hay intención de acudir al mercado de fichajes de enero, que están dispuestos a reforzar la plantilla si quiere Siviero, que es el entrenador, si quiere Quique Hernández, que es el director deportivo.
Bueno, esto es una pregunta más para el director deportivo, para Quique, pero tiene el apoyo al 100% de toda la directiva. O sea, si Quique dice que necesita algo, tendrá los recursos, porque la directiva le pondrá los recursos para mejorar. Siempre que sea algo para mejorar, la ambición de la directiva va a ser exactamente igual que la que tenga el director deportivo.
Bueno, pues ahora hablamos un poco de ese mercado de enero, ¿no? Porque ya lo tenemos ahí a 15 días prácticamente. Y es evidente que Hércules Intercity, yo no tengo ninguna duda de que los dos van a ir al mercado, el Hércules por necesidad y el Intercity también, ¿no? Porque hay que recordar que en el Intercity, Carlos, la cosa parece como que va a ir a enfocada al centro del campo, ¿no? Digo que el Intercity se lesionó Velotti, que era uno de los jugadores importantes, todo el mundo hablaba maravillas de este joven argentino.
Para toda la temporada.
Y se lesionó de gravedad y ahí no se suplió esa ausencia. Entiendo que se busca ese perfil también para dar, bueno, por si le pasa algo a José García, ¿no?
Que de
como
hecho
por
ejemplo, le ha pasado, ahora, claro. Le ha pasado, tiene un esguince en la rodilla y va a estar hasta dentro de un mes, no va a reaparecer José García. Tienen al panameño Josiel que anda por ahí, pero bueno, parece que podrían ir por ahí los tiros, un refuerzo más en el centro del campo del Intercity.
Muy bien, bueno, ahora hablamos también de lo que necesita el Hércules, ¿no? Que no sé si con las victorias se ha perdido la perspectiva en cuanto al mercado de fichajes. Si ya no urge fichar tanto. Yo creo que antes hacía falta tres y siguen haciendo falta tres. A lo mejor podemos descontar el del lateral derecho, el de José Manuel Fernández, que se considera un fichaje, aunque apenas le hemos visto un par de minutos en el descuento el día del Águilas. Pero sí hacen falta dos más, el sustituto de Vicoro, de natural de Toscano también, ese jugador que sea creativo, y luego algo más que habría que ver, si es la portería, ahora se habla menos de los porteros, o si es algo de desborde, que también se habla menos del desborde, porque con Nico y con Elliot y con Raúl Ruiz, parece que ahora las bandas andan un pelín mejor. Pero es evidente que el Hércules, yo creo que no se va a quedar solo en un fichaje, que probablemente haga dos. Pero ahora lo analizamos en el tiempo de tertulia con Gonzalo Blanes y con José Alonso. 3:35, es martes, viene la XXL. Carlos, con Farinós como embajador del centenario, ¿no? Esa ha sido una de las noticias del día en lo que al Hércules se refiere hoy, ¿no?
Sí, el nombre propio del día, porque la plantilla está descansando, es el de Javier Farinós, que ha jugado 5 temporadas en el Hércules, incluido ese ascenso a primera en 2010, 153 partidos oficiales con la blanquiazul, incluidos algunos goles que todo el mundo recuerda, como aquel en el Rico Pérez contra la Real Sociedad del año del ascenso, o algún gran partido en primera, como el día del Zaragoza, con gol y asistencia a Trezeguet.
Saludo al director de Planeta Hércules, compañero de Información Televisión, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ahora nos detenemos un poco en Farinós, ¿no? Pero bueno, una institución, hemos vivido con él los mejores años de, pues eso, de las dos últimas décadas, ¿no, Gonzalo?
Sí, sin duda.
Ha sido el mejor Hércules, ¿no? Ese de Tote, de Farinós, de Abel Aguilar, inolvidable, ¿no? Esa alineación, ¿no?
Sí, al final los más jóvenes esa es la que conocen, ¿no? Todavía hay quien dice aquel Hércules de Trezeguet, de Tote, claro, ya hay otros Hércules muy buenos, pero es que hay que rebobinar más y los más jóvenes no los han visto nunca jugar. Así que sí, yo coincido en que del último gran Hércules que hemos vivido y hemos disfrutado, evidentemente uno de los nombres propios era el de Farinós.
Bueno, ahora hablamos de ese tema, ¿no? Quiero comentar una cosa, está haciendo la comisión del centenario pues un trabajo magnífico. Primero, porque económicamente no está recompensado, que es vocacional el trabajo de la comisión del centenario, con recursos económicos que ya sabemos los que son, casi inexistentes, ¿no? Pero sí quiero comentar, ¿no?, algunas cosas que de las que, bueno, se está debatiendo en los últimos días, y una tiene que ver con Farinós, ¿no?, que evidentemente pues merece ser embajador por todo lo que representó en esos 5 años que estaba comentando Carlos, por lo que nos hizo disfrutar. Yo creo que jugadores de ese nivel, el Hércules pues tuvo ese año unos cuantos, y es una maravilla que pudiéramos disfrutar de probablemente los últimos años de Farinós, los últimos años de Tote, gente que bueno, que ha estado a otro nivel. Y pero bueno, ahora comentamos sobre esto. De la racha, Gonzalo, son 4 victorias seguidas. ¿Estás sorprendido? ¿Te ha sorprendido esto? Porque estábamos tan mal hace un mes que sorprende ver el equipo con la confianza, lo bien que está jugando al fútbol y cómo está ganando partidos uno detrás de otro. No sé si a ti también te ha sorprendido. A mí sí, lo reconozco.
Hombre, sobre todo me ha alegrado, eso para empezar. Y bueno, sí, evidentemente del día del Calvo Sotelo yo me quedé muy tocado, porque no solo se perdió, sino que se cometieron errores muy graves, tanto en la alineación como en el planteamiento, como en la situación de los jugadores. Entonces, evidentemente, ese día yo estaba muy tocado, porque pensaba que perdíamos un año y era una barbaridad a las puertas del centenario. Pero es verdad que hay una historia del fútbol que yo no acabo de entender, y es lo de las rachas y las dinámicas, que supongo que también tiene que ver con la confianza, ¿no? Si tú vas a tirar un penalti y cuando vas hacia la pelota vas con dudas, habitualmente lo fallas. Si vas hacia la pelota y dices, lo voy a marcar, hombre, no siempre, pero casi siempre lo marcas. Entonces, por eso están las famosas dinámicas, que hay veces que chutas con el pie y entras, y hay otra que te pega en rebote y acaba en gol. Lo que quiero explicar es que el otro día, yo viendo el partido contra el Mancha Real, en los minutos finales sufrí menos que el día del Calvo Sotelo. Yo tenía la sensación que el Calvo Sotelo al final nos iba a ganar, porque estábamos en esa dinámica negativa, y cuando las cosas van bien, hasta tienes mejores sensaciones. Dices, a ver cómo no nos lo marcan. Y es que no te lo marcan. Y bueno, estamos en esa ola buena. Y en esa ola buena también es verdad, Juanfran, que en el caso del Hércules, y eso es muy importante, ha coincidido con la irrupción de jugadores. Carlos David, que además supone que Tano está mucho más equilibrado, César Moreno y Vicor un poquito más adelante, que están funcionando, y Akeche, que el otro día no estuvo, pero que ha marcado 5 partidos. Si a eso le añades que se recupera Pedro Sánchez, a la pregunta que me haces, sí, estoy sorprendido, pero hay motivos para entender que este equipo y con esta plantilla a un nivel normal en este grupo tiene que ser, por supuesto, uno de los candidatos a estar peleando por el primer puesto.
4 victorias seguidas. El vestuario quiere que sea 5. Yo creo que en la mente de todos está ganar al Toledo el domingo. Carlos Cuenca vio al Toledo hace, ¿qué será?, un mes y medio, ¿no, Carlos? Ahí en Toledo.
Sí.
¿Te pareció
perdió,
un equipo...?
Perdió contra el Intercity, sí, ese día. Bueno, me pareció que hay equipos peores que el Toledo. Hay algún que otro futbolista por ahí reconocible en el Toledo todavía, ¿eh?
Está Adri Jiménez allí, ¿no? El lateral izquierdo del Hércules,
sí,
puede ser.
Sí, está Adrián Jiménez, lo que pasa es que no sé cuánto continuidad tiene. Y un equipo, yo diría que con más plantilla que muchos otros del grupo, lo que pasa es que no le están yendo bien las cosas.
Vale, vamos a ver si el Hércules es capaz de hacer 5 victorias. Ayer repasábamos la racha más triunfal, Gonzalo, sigue siendo la de Vicente Mir. Es verdad que tiene trampa, porque, bueno, no tiene trampa, son 7 seguidas.
No, al contrario, es más difícil incluso.
Son 7 seguidas y son, claro. Exacto, es más difícil. Pero bueno, efectos estadísticos, los que se ponen exquisitos te dicen, es que son 4 en liga. Si hablamos de la liga, son 4. Pero bueno, fueron luego 3 más en la promoción. Son 7. ¿Ves al Hércules igualando ese registro ahora mismo, Gonzalo, o te pilla muy lejos?
A ver, voy a hacer muy de Simeone y me da miedo hasta decirlo, pero Toledo y marcha malo. Yo creo que el Hércules tiene que intentar las 6 y luego ya en Granada, pues, pelear. Pero no es una utopía, la verdad. No es una utopía por el calendario. A ver, el Hércules también es verdad que este equipo, cuando le pasan las cosas, le pasan siempre todo junto. Quiero decir, cuando estaba en el momento duda, pues se tuvo que enfrentar al Alcira, que era un equipo que en su campo, sobre todo, ahora lo hemos visto con la distancia, está compitiendo muy bien. Ha tenido que jugar contra la Nucía, contra el Melilla, contra el Murcia. Por cierto, ese día del Murcia es el día que reacciona. Pero la sensación que yo tengo es que acabamos la primera vuelta contra los dos últimos. Y eso es una pequeña ventaja que tienes que aprovechar. Que todo está muy igualado, que no hay que confiarse, que ya lo sé. Que además, como hay un parón por en medio, casi no merece la pena ni hablar del siguiente. Así que yo lo pongo todo. Si jugáramos a la ruleta, yo lo pondría todo al día del Toledo. Ahora mismo el Hércules solo tiene que pensar en eso, porque sí que es muy bonito, Juanfran, después de un año tan duro, que el Hércules acabe con 5 victorias y que se plantee arrancar el 2022 con todas las posibilidades, con toda la ilusión y con todas las opciones. Y eso pasa porque no nos peguemos un resbalón contra el Toledo inesperado, que espero que no.
Esperemos que no. Es verdad, ¿no? Está todo de cara, el equipo anda bien, no estará Raúl Ruiz, que tiene ese problema muscular, pero yo creo que ya Nico Espinosa está para ser titular ahí. Vuelve a Akeche, sí, ¿no, Carlos? Lo normal es que vuelva al banquillo Raúl González y tengas esa opción de banquillo en la segunda parte, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí ha encontrado Sergio Mora 14, 15 futbolistas muy, muy reconocibles, ¿no, Gonzalo? El 11 titular, sí, y luego 3 rotaciones muy claras, la de Nico hasta la semana pasada, la de Raúl González también. Bueno, pues yo creo que todo se ha ido ajustando. Lo de Carlos David a mí me parece clave, lo del central, sinceramente, ¿no? Es lo único que le pongo en el debe a Mora, ¿no? Es decir, ¿cómo tardó tanto o qué pasó ahí para que tardara tanto en meter a un jugador que aumenta la seguridad defensiva a pasos agigantados, la contundencia, la agresividad y la anticipación, ¿no? Es incomprensible que tardara 10 jornadas en ver esto, ¿no, Gonzalo?
Sí, pasa que estas cosas en fútbol las hemos visto muchas veces, ¿no? Jugadores que son luego referencias y que por lo que sea no entran en los planes de un entrenador y luego al final acaban siendo decisivos. Bueno, al final está en lo del día a día. Es verdad que si te pones a pensarlo, el día del Recreativo Granada se le fue un control, hizo un penalti y a lo mejor ahí le entró la duda y no lo acabó de ver. Luego el tema de la velocidad para jugar en el Rico Pérez. Pero es que yo creo que el Hércules ha encontrado el fútbol y el estilo a lo largo de la competición, ¿no? Creo que... y en eso sí que me parece que hay que elogiar cambiar al técnico, ha ido cambiando cosas. Cuando ha visto que alguna cosa no le funcionaba, ha buscado soluciones y al final lo ha encontrado. Y también es cierto que es una categoría nueva, una plantilla nueva, y él también es nuevo en el banquillo. Entonces, hasta cierto punto, era lógico, ¿no?, que tardara un poco en encontrar el estilo, en encontrar la fórmula e incluso en encontrar el once. Pero, evidentemente, para mí, ahora mismo, aparte de Vicoro, que lo vemos todos, y Tano, que son dos jugadores importantísimos, para mí las dos jugadores que en este momento me han sorprendido para bien son Carlos David y César Moreno. Creo que son dos futbolistas que le dan además al equipo un empaque defensivo, una presencia, una anticipación, que en una categoría tan igualada como esta debe ser determinante para sumar victorias.
Sí, me ponen aquí, me comentan, Abel Aguilar también creo recordar que tardó en entrar. Es verdad que se da esto. Puede en el ser. Fútbol, que hay futbolistas que de repente luego son decisivos y determinantes para la consecución de objetivos y de repente están sin jugar. Bueno, el propio Tote aquí no jugaba con Josu Uribe, las tenía tiesas, o incluso con Goicoechea, ¿no? Estuvo hasta el tercer año que llegó Mandía y lo plantó ahí en la derecha, pierna cambiada, saliendo por dentro hacia su zurda. Hasta ese momento es que pasaron dos años, y no sé si Mandía lo puso desde el primer día, creo que sí. Entonces, bueno, es cierto que hay veces que cuesta ver determinadas cosas, ¿no? Pero
Abde no jugaba con Cubillo al principio de la temporada. O sea,
esa cuesta. Ahora hablaremos de Abde porque es otro de los temas que hay que analizar, ¿no? Es verdad, lo de Cubillo eso le mata absolutamente. Yo, sinceramente, estas cosas no sé qué explicación tienen, técnicamente. ¿Cómo puedes tener a alguien entrenando tan diferencial? Porque dudo yo que Abde hace un año no fuera el Abde que es ahora. O sea, pues, bueno, ha podido mejorar algunos detalles, pero ya sería una barbaridad, ¿no? ¿Cómo entrenando a diario no ves estas cosas, ¿no? O sea, a mí me resulta incomprensible. Yo qué sé, yo estoy aquí en la radio y viene un chico a hablar dos días en la radio y sé que ese chico es un fenómeno, lo hace bien, comunica bien, engancha a la gente. No hace falta que lo vea mucho más, enseguida ves detalles, ¿no? ¿Cómo Gonzalo? Ese tema tarda.
Además, es curioso porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, porque era un técnico que apostaba por los veteranos, pero tampoco.
No, apostaba por la gente
joven. Todo lo contrario. Claro, o sea, Cubillo ponía a los más jóvenes, de hecho, se le, entre comillas, se le cesa por eso, porque sí, deja fuera a las vacas sagradas, entre
exacto,
comillas, y
sí. Y apuesta Erice por los no chavales. Jugaba, aunque estaba lesionado, Pedro Sánchez, todos estos. El ambiente en el vestuario no era el mejor.
Sí, lo ponía. Recuerdo que la temporada pasada con Cubillo Abde jugaba y creo que hizo algún gol, incluso en la
a Orihuela, pero entrando muy, muy residualmente,
y
muy
luego,
al final.
Al principio entraba con Cubillo y hay un día que entra, creo que en Ibiza, donde hay un gol al final del rival y hay algo que a Cubillo que
oye,
no le gusta.
Qué buena memoria, Carlos.
Que
sí,
no ha defendido esa acción. No lo pone más. Y no lo pone más, ¿eh?
Sí.
Algo no le, entrenador
sí, sí.
Muy...
Ese día, en el minuto, en el 93, hay un agujero por la parte derecha, que además no fue culpa de Abde. Esa jugada en Ibiza es culpa de Mollita, que no manda la pelota a hacer puñetas y se la deja al jugador de Ibiza para que saque rápido. Y saca rápido, nos pillan mal puestos y tal, porque el Hércules estaba atacando. Ese día lo compite el Hércules muy bien el partido, con opciones y con ocasiones. Y acaban echándole la culpa a Abde de no haber ayudado, no sé, al lateral o dejar centrar al que centra y remata luego otro de cabeza, ¿no? Pero absurdo, cosas absurdas.
Sí, además, Juanfran, yo que trato poco a poco, algún día aprenderé algo de fútbol, me dan una explicación y me dicen, tú tienes que medir a un futbolista en 90 minutos. Si tú tienes, por ejemplo, un lateral derecho o un extremo, mejor, que es el caso de Abde, que de cada 14 jugadas baja 13 a defender y se esfuerza y trabaja, no le puedes juzgar por un error, porque errores los cometemos todos. Lo que hay que juzgar es al jugador que no baja habitualmente, porque no le apetece, porque no le gusta defender, porque no se siente parte del equipo, a ese le tienes que quitar. Pero el que comete un error en una acción aislada y en el resto del partido ha estado bien, no le tienes que castigar por eso, porque eso es uno de los grandes errores que cometen algunos entrenadores, que a lo mejor te señalan por una acción concreta que ha costado un gol. Pero es que si durante todo el partido has estado haciendo bien tu trabajo, pues no pasa nada porque te equivoques, porque a veces tienes mala suerte que el error coincide con el gol. Y yo, por ejemplo, en el caso de Abde en Ibiza, coincido contigo. Primero, no creo que fuera error error suyo. Segundo, fue una acción totalmente puntual. Entonces tú no puedes por eso decidir que ese futbolista no trabaja para el equipo y que por eso no tiene que jugar.
Se le puso el foco en Villarreal también, en aquella acción del 2-1. Que creo que
De verdad, Juanfran, ahora que ya pasa el tiempo, ahora es oportunista, pero primero es un jugador que yo nunca vi un jugador igual. En el filial del Hércules lo veías. Que por cierto, yo he visto a Abde calentar en la banda en el filial, ser suplente. Quiero decir, todo no es tan fácil en el fútbol. En tercera división ha sido suplente Abde, pero luego cuando entraba al campo veías, decías, esto es algo diferente que yo no había visto nunca en la cantera del Hércules. Pero es verdad también que es un jugador que ahora ha tenido la capacidad de encontrar lo que mejor hace, que es el regate, a un nivel sublime. Es que ahora mismo Abde, yo no quiero exagerar, pero en este momento es muy difícil que alguien le quite la pelota, y eso lo tienen 4 o 5 jugadores. ¿Tiene que madurar? Claro que sí. Como Vinicius en el Real Madrid, que al principio le decían que no tenía gol, y mira ahora que ya le comparan para el Balón de Oro. Bueno, no sé hasta dónde va a llegar Abde, pero que tiene condiciones. Eso yo creo que se veía desde muy lejos, la verdad.
Estará encantado, por cierto, porque ahora defiende también, ¿eh? Xavi le pide que defienda.
Sí, correcto,
defienda.
Trabaja. Cubillo, que el otro día estuvo, por cierto, de primer entrenador del Getafe.
Estaba sancionado Quique Sánchez.
Curioso verle allí en Vitoria contra el Alavés, y estaba allí Cubillo dando órdenes, y digo, mira, cómo, las vueltas que da la vida.
Pues se van a encontrar este año en Primera División, entonces.
Correcto. Estaremos atentos, si hay un saludo entre Cubillo y Abde en un Getafe Barcelona.
Ese borrón te mata como entrenador.
Sí.
Es que te mata. Es que tú luego, pues sí, puedes hacer muchas cosas, pero claro, no ver algo un talento tan fantástico.
La gente al final no lo sabe. Si la gente va diciendo Abde, el canterano del Barça.
Ya. Bueno, eso hay que asumirlo, ¿no? Del tema Abde, la sensación que da es de que al Barça le ha salido barato, ¿no? La operación. Pregunto, y ahora damos todos la opinión, ¿no? Gonzalo, ¿debió hacer más el Hércules? ¿Pudo hacer más? ¿Gestionó bien lo de Abde realmente? Porque durante este, a lo mejor, último tercio del año, Enrique Ortiz habrá dado palmadas en el pecho y dice, bah, 2 millones me puso el Barça, qué pasta, por Abde, tal, no sé qué. Es que Abde ahora vale 15, cuestión de 2 meses. Quiero decir con esto, que Enrique Ortiz será muy listo en muchas otras cosas, y habrá sido el más listo, seguramente, en otras facetas. Pero en el fútbol hay gente mucho más lista que Enrique Ortiz. En este caso, al Barça le salió barato. Pagó 2, dijo, no, ¿queréis negociar? Bueno, pues no negociamos. Llegamos el último día, os quedáis ahí con un hueco en la plantilla descomunal, 2 kilos, y en cuestión de 3 meses este chico vale 15. No sé si se pudo hacer más. Yo creo que sí. Ahora, todo lo pasado, evidentemente, alguno dirá, ¿qué oportunistas sois? A ver, los 2 kilos estaban muy bien. Pero la gran pregunta, Gonzalo, llega el Barça, ¿tú te sientas a negociar o los llevas al límite a ver si te pagan la cláusula? ¿Qué debió hacer el Hércules?
A ver, yo, 2 cosas. Una, ahora es fácil contestar que debió de negociar. Obviamente, si tú lo hubieras vendido por 1 millón, más 1 millón por debutar en el primer equipo, más 1 millón por meter un gol en el primer equipo, ya tendrías 3. Y luego un posible traspaso futuro, un tanto por ciento, pues exacto, evidentemente habrías hecho caja. Esto es obvio, ¿eh? Pero es que el Hércules no es un club normal, Juanfran, porque está embargado por Hacienda. Entonces, al final, si fuéramos un club normal, probablemente hasta hubiera sido lógico esa negociación. Pero claro, ahora, como lo tenemos todo embargado, como al final ese dinero no iba a repercutir en el primer equipo, porque habría una lógica que establecemos ahora, que es el día 15 de agosto Abde se va al Barça por 1 millón, más incentivos en el futuro que al Hércules le pueden hacer llenar la caja, y con ese millón puedo recuperar lo que habíamos perdido en verano y hacer un plantillón. No, porque ese millón resulta que no lo podemos ingresar, que teóricamente aquí cuando un dinero
bueno,
se ingresa a la cuenta...
Ya te diré el tema de los 2 millones.
Sí, ¿dónde están los 2 millones? ¿No? ¿Dónde está? Pero desde luego no están en la plantilla del Hércules, eso es obvio, no se invirtieron en la plantilla. Entonces, claro,
la plantilla era la que era, no ha habido una mejora después de agosto.
Entonces, pues, sí, a ver, yo a mí particularmente me parece que es mucho mejor negociar que te paguen la cláusula el último día, porque además te dejan con esa sensación de impunidad de ahora qué hago. Pero claro, como el Hércules es un club tan raro en el aspecto económico, hasta puedes llegar a entender que no se hace una negociación normal, porque nada es normal en el entorno de Enrique.
Es habitual lo de ver, Carlos, el 10% de un traspaso futuro, ¿no? Que te reservas
Y, sí, o por lo que hablábamos ayer aquí fuera de antena, que hubiese rascado el Hércules un amistoso que venga al Barça a jugar un verano y con esa caja... también hace...
Bueno, aprovechando el centenario.
Ver, también es verdad que el Barça no te... Creo que por cláusulas y tal no te iba a dar nunca más de dos, ¿eh? El Barça te... Si dices, si por dos me llevo la cláusula y esto se acaba aquí, al final para el Barça, ¿qué es dos? Si allí ni se acuerdan de lo que vale dos. Recuerdo que has dicho tú 15, la cláusula de rescisión de Abde es de 200 millones de euros, hoy por hoy.
Sí, sí, no se pasaron, ¿eh? Con la cláusula.
Una cosa, que
le sonaba una barbaridad el día que la pusieron y, bueno, pues empieza a tener cierto sentido, ¿no?
Que el Hércules, solo una cosa más. Yo creo que trató de retener a Abde hasta que pudo, hasta que le pagaron la cláusula. Lo vimos en el último amistoso, medio partido de presentación, la última vez que vimos a Abde con el Hércules. Salió de titular, se iba de todos en el Hércules Eldense y lo quitaron al descanso. Me acuerdo que un comentario de la grada es que no lo vean más en el segundo tiempo, pues si había alguno por aquí...
Para ese momento el Barça ya lo tenía claro. El Barça ya lo tenía claro. Y el padre de Abde también lo tenía claro. Y el propio Abde lo tenía claro.
Y creo que el Hércules también, Juanfran.
Sí,
los movimientos de los últimos cinco días del Hércules ya son para tapar hasta el día de Abde.
Por eso no podemos llevarnos las manos a la cabeza si el último día se llevan a Abde. Es que tú que estabas en el... O sea, la gente del Hércules que estaba en el día a día con ese chico, viendo ese potencial... ¿Cómo podías pensar que iba a estar el domingo en Mancha Real y no estar en Pamplona jugando con el Barça? Es imposible. O sea, es imposible que estuviera en Mancha Real. No entraba. Yo realmente, conforme me hablaba mientras estaba de vacaciones con Carlos en agosto, y me decía, no, que Abde de momento sigue. Que me parece impensable, me parece increíble. ¿Cómo va a seguir, no? De momento están cerrados en la cláusula y ahí está. Y es verdad que avanzaban los días y... Pero viendo lo que es, ¿cómo va a estar en cuarta categoría? Una barbaridad así, ¿no? Así que, probablemente alguien subestimó, ¿no?, al Barça, porque andaba en una situación crítica a nivel económico y el Barça llegó y acabó poniendo los 2 millones con lo que trincó de Ilaix Moriba, ¿no? Que le sacó 20 al Leipzig, ¿no, Carlos?
Sí, sí, por ahí va la cosa, sí.
Por eso digo que al final, fíjate...
El Barça también recuerdo que tuvo que esperar a final de verano por sus cosas de límite salarial y todo eso. A lo mejor lo hubiese hecho el 20 de agosto.
Una pausa, enseguida seguimos hablando de Abde y también del Hércules y demás cosas en la tertulia, en Deportes Cope.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa, tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. En Uniformes Centro llevamos más de 20 años al servicio de todos los alicantinos, asesorando, vistiendo y dando una solución profesional y confortable a los uniformes de vuestras empresas. Queremos agradecerte tu fidelidad con un 5% de descuento en todas las compras en calle San Vicente 28, Alicante. Promoción válida hasta el 31 de enero. Uniformes Centro, y pon tu empresa guapa.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
San John Alicante, Grupo Prim.
Estas Navidades en Restaurante Confort contamos con la opción perfecta para compartir con tus compañeros de trabajo o amigos. Menús que os encantarán. Confort en Calpe, reconocidos como Restaurante Big Gourmand. No esperes más y ven a disfrutar de los mejores platos a la brasa. Haz tu reserva llamando al 900-103-798. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Pregunta por nuestros menús cerrados para comidas, cenas y eventos para esta Navidad. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Oh, oh, oh. Estas Navidades regálate las ventajas de pasarte al plato de ducha antideslizante. Solo Ducha de Eso entiende mucho. Expertos en todo tipo de reformas. Te hacen el cambio en tan solo un día. Evita resbalones y entra en el 2022 como un campeón. Llama al 900-907-721. Solo Ducha.es.
Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com.
La comunidad educativa Marista de Alicante, referente en educación y formación, os desean unas muy felices fiestas. Que la paz, convivencia y felicidad reinen en vuestros hogares. Familia Maristas, un año más juntos, un año más contigo. Feliz Navidad de corazón. Maristas, más que aulas.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa, tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
En segundos vamos a llegar a las 4 de la tarde. Ahora enseguida se une también José Alonso. Sigue la tertulia, la XXL, en Deportes Cope hasta las 4 y media. Solo en internet, en la web y en las aplicaciones móviles. Ahí os esperamos hasta ahora. Seguimos con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca. Ahora estamos también con José Alonso. Estábamos hablando de Abde, poco más que añadir, ¿no? Solamente confirmar dónde han ido los 2 millones. A mí es algo que sí que me gustaría saber, y que alguien del club nos diga si han ido a Hacienda o realmente han ido a otro sitio. No sé si para pagar el presupuesto de esta temporada, si es que se puede hacer esa triquiñuela o no, que no lo sé. Así que espero con impaciencia esos datos que suele mandar la agencia tributaria a final de año de los principales morosos de este país, aquellos que superan el millón de euros de deuda, donde estaría el Hércules. Al Hércules le quedaban 3, así que si en esa lista aparece el Hércules con 1, diremos que los 2 de Abde han ido ahí. Si el Hércules sigue apareciendo con 3 o con 2.800 por algún embargo que haya podido haber, de alguna taquilla o de alguna cosa, seguiremos, sabremos que el dinero de Abde ha ido a otros temas, ¿no? Poco más de lo de Abde, ¿no? Insisto, creo que esa excusa de, es que nos quitaron al mejor el último día. Yo eso no lo comparto, Gonzalo. No sé si tú esa excusa la compras. Hércules ha estado vendiendo mucho esto en la parte en la que las cosas iban mal. Yo no, yo es que creo que era muy evidente que se iba a acabar yendo. Es que había que ser, tener mucha fe en que se iba a quedar, que vamos, que era más herculano que el Chepa Abde, que no iba a ser.
No, yo compro más, por ejemplo, que se va Abde, se lesiona Nico y que era probablemente jugador con velocidad. Elio también tuvo algún problema al principio, cae a Queche, Pedro Sánchez Toscano. No está bien, Toscano, vale, todo eso lo compro, lo respeto. Pero creo que lo de Abde es un tema que internamente, pues bueno, había esa pequeña esperanza, pero evidentemente había un plan B, o sea, no le sorprendió a nadie. De hecho, cuando Fran rescinde con el Hércules es porque ya están buscando a Chuli, porque ya están trabajando para un Hércules sin Abde, y hubo pues poco tiempo, pero el suficiente. Aparte, creo que Carmelo del Pozo en eso sí es un hombre precavido, que siempre tiene varias opciones para encontrar soluciones a los problemas. Y hombre, la negociación estaba, se habían ido a Barcelona, habían hablado con ellos sabían que podía pasar y ese plan B existía. Yo sinceramente veo más el tema de los lesionados, incluido el Toscano, que sí, evidentemente eso trastocó el inicio de la temporada, que el hecho de que no esté Abde, que bueno, que como tú bien dices, si es que en el caso de que hubiese estado, probablemente estaríamos ahora disfrutando de Abde hasta enero. No hubiera quedado mucho más de Abde, porque evidentemente en enero hubiera salido volando. Pero bueno, al final yo creo que era hasta cierto punto lógico. Era tan bueno, es tan bueno, que no podía jugar en Segunda Nacional. Por desgracia, el Hércules está en una categoría que no le corresponde ni de lejos a un jugador del perfil de Abde.
Yo creo que alguna vez lo he contado aquí. Yo el miércoles 25 de agosto recibo un mensaje que me dicen: al 99,9% Abde se va al Barça. Su padre ya lo estaba festejando. esa salida al Barça. Por eso yo, que el Hércules el día 31, una semana después, estuviera ahí con... A ver si se queda. No, yo creo que una semana antes ya lo sabes. Bueno, que le vaya bien a Abde, que ya le está yendo que la va a romper, parece. Y bueno, y el Hércules a lo suyo, que de momento no están yendo mal las cosas, se ha encauzado el camino. Lo de Vicoro, Gonzalo, ¿te preocupa? Se va ahora en el mes de enero seguramente. No sé si hay convocatoria ya de Guinea o estará al caer.
Pero dalo por hecho.
Sí, a mí Jaime siempre me lo dice cuando habla con el preparador físico de Guinea Ecuatorial, que son Vicoro, Belima y el resto, ¿no? O sea, que para ellos son dos jugadores muy importantes. ¿Tú crees, sinceramente, que va a haber un medio centro aquí pronto?
Sí, estoy convencido. Sí, estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que, bueno, puede pasar como con el lateral derecho que hemos firmado. Que venga, que pueda estar a lo mejor adaptándose a la plantilla, que caiga Guinea en la primera fase y vuelva Vicoro antes de lo previsto y que el chico que venga sea suplente y que Vicoro y César Moreno sean los titulares. Quiero decir, va a ser difícil encontrar un jugador que deje en el banquillo a Vicoro o a César Moreno, sinceramente. Pero yo sí creo que lo va a tener el Hércules. Es verdad que dentro de lo malo, Juanfran, dentro de lo malo hay una cosa positiva y es ese extraño domingo 16 de enero que no se juega al fútbol en España. Que no sé muy bien con los problemas de calendario que hay, cómo la Liga, que está tan peleada con la Federación, esto lo ha admitido. Pero bueno, es la realidad. Ese día no hay fútbol ni en Primera, ni en Segunda, ni en Primera Nacional,
solo
ni en Segunda
Nacional.
Solo
hay Copa del Rey, ¿no?
Solo hay Copa del Rey. Se prioriza la Copa por primera vez en muchísimo tiempo y eso implica que el Hércules va a jugar contra el Marchamalo. Respeto absoluto a todos los rivales, pero es el colista. Y ese día no estará Vicoro, seguro, que es el 9 de enero. Después no va a haber fútbol el 16. El 23 vamos a Granada, ahí sí tenemos un problema. Pero el día 30 contra el Intercity ya podría estar Vicoro. Entonces al final se perdería dos partidos y los dos fuera de casa. Hombre, dentro del mal el menos. Pero yo sí, a la pregunta que me haces, estoy convencido que Hércules va a firmar mínimo. Tú has dicho que uno seguro que no, yo firmo debajo. Yo creo que van a venir dos jugadores en el mercado invernal como mínimo, porque... al contrario de lo que pueda parecer, estas cuatro victorias han animado. Y eso también es importante, ¿no? Se ve como una muy buena opción de que esta sea la temporada correcta.
En el Hércules es verdad que vamos al revés del mundo, ¿no?
Correcto.
Es decir,
correcto.
Oye, hay que reforzar cuando el equipo va mal para salir del agujero. Yo recuerdo el verano aquel que cogió la rienda Ramírez, que en lugar de reforzar, como ya había perdido la ilusión por ascender, claro, que el equipo estaba más pendiente de no
que
bajar.
Que se vaya Miranda, que se vaya Carlos.
Claro, se carga a Miranda, a Carlos Martínez, a Borja Locedo a Ibiza y traigo a Sergio Jiménez, que venía del Recre, que te decían que estaba con un problema en la rodilla y no sé qué y tal. Y bueno, por suerte apareció Raúl Ruiz Matarín, que medio aguantó un poquito al equipo, y de Lerma, en fin. Por eso digo que en el Hércules vamos al revés. Entonces tenemos que pensar que van a llegar buenos refuerzos, Gonzalo, si el equipo está arriba, ¿no?
Si creemos que va a servir de algo. Vale, si estamos deprimidos, pues ya decimos, bueno, ya para qué.
Venga, pues ya para qué. ¿No? Bajamos una más y nos vamos a quinta.
Pero
¿no?
Oye, que quede claro que estoy hablando del dueño del Hércules, ¿eh? No de la dirección deportiva, que no tiene esa idea, que es todo lo contrario.
Bueno, el director deportivo lleva año y medio. Estamos hablando de cosas que han pasado antes de la llegada.
Reforzaría el equipo ganando, empatando o perdiendo, ¿no? Pero bueno, Enrique Ortiz es especial. Pero bueno, yo creo sí, creo sinceramente que sí. Y además creo que sería absurdo en puertas del centenario, con el equipo con cuatro victorias a tres puntos del primero, no decir, venga, vamos a hacer un esfuerzo, puñetas, porque salir de este pozo es lo mínimo exigible. Y es que eso todos lo tenemos clarísimo en Alicante, ¿no? No hay otro escenario posible que no sea ascender. Y además, aunque duela, la realidad es que hay rivalidad con el Intercity, que es un club que están haciendo nuevo. Imagínate el escenario de que ellos suben y tú te quedas. Eso, Enrique Ortiz, por mucho que esté por encima del bien y del mal, eso le dolería y además bastante. Entonces, bueno, ya pasó en la etapa del Alicante, que fue un estímulo para que él apostase. Pues bueno, vamos a ver si se repite la historia.
Pero bueno, pero tuvo suerte ahí.
Tuvo suerte. Es que la vida también hace falta. El fútbol y la suerte van muy unidos.
Tuvo suerte porque ahí... sirvió de estímulo, pero al mismo tiempo tuvo suerte que el Alicante no subió.
Claro, le tocó al Lorca de Unai Emery y se cruzó ahí el
equipo.
Sí,
pero incluso antes de ese año que uno no sube y otro sí, el que era el Alicante era campeón del grupo.
Sí, el anterior, es verdad.
Hubo un par de años antes que el Hércules no estaba bien y el Alicante pudo jugar promociones que luego no jugó por determinadas circunstancias. Si ahí da el paso y el equipo en ese momento presidido por Antonio Solana hubiera ascendido, bueno, pues no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Pero evidentemente ese escenario ahora vuelve a poder repetirse. Vamos a ver qué es lo que sucede. Está José Alonso también por ahí, lleva un ratito, Alonso tomando el aire. Hola, Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que te he sacado ahí de... Estás de comilona hoy, pero con responsabilidad y tranquilidad, Alonso,
Son fechas.
Bueno, ¿podio, Oliver?
No, hoy no. Me hubiese gustado estar en el lado de Oliver, pero bueno, hoy estoy en otro sitio. No voy a hacerle publicidad, que no pagan. Así que sigamos.
Exacto. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien o qué?
Bien, todo bien. Os estaba escuchando atentamente y ya sé que es preocupante nuestras coincidencias de nuevo Gonzalo y yo. Yo creo que es que él tiene que fichar. Tiene que fichar, sí o sí.
Sí, sí. Estamos todos de acuerdo. Aparte, yo ayer lo comentaba en Planeta con Gonzalo, por primera vez en 8 años, es otra categoría, pero yo siempre en segunda B había visto un equipo mejor que tú. O era el Barça, o era el Villarreal, o era el Ibiza, o era cualquier equipo.
Mallorca. ¿No?
Mallorca, el Elche, eran mejores que tú. Sí. Este año no tengo la sensación de que haya un equipo mejor que el Hércules. Por eso hay que ir a ser campeón. Es que es el premio gordo. Y si lo dice el Intercity, ¿cómo no lo va a decir el Hércules? ¿No? Hoy hemos escuchado, Carlos, a Salva Martí decirlo abiertamente. ¡Queremos ser campeones! Y el Hércules va ahí con el freno de mano. Bueno, primero que no hay muchas comparecencias donde se diga nada, ¿no? Pero,
ni presidente.
Pero cuando se dice, bueno, hay otros con más presupuesto, no sé qué. No, ¿cómo me va el presupuesto? Tenemos equipo para ser campeón y queremos ser campeón. Somos el Hércules, vamos para arriba. Sí. Joder, claro.
Que donde hay que ser humilde no lo son, ¿vale? Y donde hay que sacar el pecho se esconden. Y yo dije desde el principio de esta temporada que todo lo que fuera no lanzar un mensaje en la cuarta categoría del fútbol español de ser campeón no me valía. Claro. Y entonces parece como que les da miedo. O sea, a mí es como cuando... a mí, sinceramente, estoy loco porque suba, pero estoy loco porque suba por no ver a mi equipo en la cuarta categoría. No porque me haga una especie de ilusión celebrar un ascenso.
Yo el otro día...
No tengo que celebrar nada.
Ya. Yo el otro día, al hilo de lo que comentas, Alonso, sí. Yo el otro día iba con el coche, estaba llegando a Mancha Real. Y bueno, estaba en una combinación de sensaciones, es decir... Joder, estoy conociendo zonas nuevas que no había visto, ¿no? Y me pareció que estaba ahí metido en la montaña, este municipio precioso, súper atentos en el recibimiento, en el trato, en el campo, fantástico. Pero al mismo tiempo decía, joder, ¿qué hace el Hércules aquí? Claro, ¿no? Es decir, por eso no entiendo que tú no salgas con el discurso de somos el Hércules. Y al final no hay que confundir la humildad con la grandeza. Y la grandeza del Hércules la tiene. Y da igual que tú vendas que hay 6 equipos con más presupuesto que tú, porque vas a ir a Mancha Real y el equipo a batir va a seguir siendo el Hércules. Da igual lo que tú digas. Como si dices que tienes el 18º presupuesto de la categoría. Porque vas a ir a Pulpí, y el equipo que todo el mundo reconoce es el Murcia y el Hércules. Y son los rivales a batir. Y es así.
Pero por un tema para mí muy evidente, ¿no? Es decir, tú todo lo que no sea subir este año, porque tú en segunda B, ¿vale? Juegas la promoción y dices, bueno, pues se ha metido en promoción, al final es una eliminatoria. Pero tú en esta categoría, todo lo que no sea subir, ¿eh? No te hablo de promoción, subir, va a ser un fracaso. Y si no si vosotros no me compráis esto, no lo entendería. O sea, no me vale ni jugar la promoción y decir que ha habido mala suerte. Tu única misión este año es salir del pozo de donde estamos. Vale,
o sea, no, si estamos de acuerdo. A lo mejor el término fracaso sí, depende como sea, pero que sería una decepción y una ruina volver a quedarte en esa categoría, completamente de acuerdo contigo, Alonso.
¿No veríais un fracaso quedarte en esta categoría?
Sí, pero el otro día le escuchaba unas declaraciones a Xavi, el entrenador del Barça, y creo que tenía razón decir... Cuando la gente da lo que tiene y te quedas a las puertas y no se consigue, joder, hablar de fracaso a veces hace daño, ¿no? Moralmente a la gente. Bueno, da igual. Sería una ruina quedarte en esta categoría otro año más, Alonso, si quieres.
Sí, no, lo siento, yo no lo compro. O sea, para mí sería un auténtico fracaso que al año que viene sigamos en esta categoría. No hay excusa posible para el Hércules. No me vale ni que haya equipos con mayor presupuesto. No me vale nada. O sea, si nos vamos a conformar o vamos a poner alguna excusa me da igual, hasta que, aunque fuera un penalti justo en el último minuto, ¿vale? No me valdría porque tendrías que haber hecho los deberes antes. No puede ser.
Yo no puedo
mirar a un equipo con el que he crecido viéndolo en primera, en segunda división y con la desgracia de la etapa, bueno, antes de Ortiz también hemos estado en segunda B, pero sobre todo con Ortiz, que lo que más conocemos es la segunda B, pero la cuarta categoría no la habíamos conocido nunca. O sea, no salir de ahí, y te soy sincero, o sea, es que yo si mañana se consigue el ascenso, me voy a alegrar enormemente, porque esto es fútbol y al final tiene que entrar en la pelota, pero celebrar, no voy a celebrar nada, porque voy a seguir estando en una categoría en la que, para mí, el equipo con el que he nacido no merece estar nunca, que es la segunda vez, si se sube, que no estamos ni en eso.
Sí. Estamos de acuerdo, yo creo que todos en general, ¿no? Gonzalo, coincidimos, ¿no? En eso, ¿no? Que es que,
En el nivel de exigencia, por supuesto. Lo de no celebrar, no. Yo sí lo voy a celebrar. Sí. Yo lo voy a celebrar y mucho, además. Sí. Mucho porque además, Alonso, para mí esto es tan horrible que salir de esto tan horrible. Tiene que ser bueno. Yo no coincido con que... Yo respeto todas las opiniones.
Creo que me has entendido. Sí. Ir a bañarme a la Plaza de los Luceros. O sea, me voy a alegrar porque sé que salir de cualquier...
No vayamos a agotar un debate de marzo, por lo menos. Dejad tres meses que se vea el ascenso un poquito más cerca.
Claro que me voy a alegrar cuando diga, joder, hemos salido de aquí. Pero no va a ser como cuando se ha salido de segunda B a segunda, que lo hemos celebrado
con Alonso, por supuesto, o de segunda a primera.
Esto pues sí va a ser una alegría, es decir, hemos pasado un año en el infierno, por fin hemos salido, claro que nos vamos a alegrar, que no se va a alegrar.
Pero seguirás estando un escalón del fútbol profesional. Claro.
Para mí será el mínimo exigible y seguiremos estando en el pozo del fútbol español, que va a ser la segunda B, aunque se llame primera RAF, ¿vale?
Raf es el tomate,
¿sabes lo que pasa? Que me lo he comido con Ventresca.
Y me he quedado con eso. ¿Cómo sabía yo que ibas con el RAF? Con el RAF, el tomatito RAF con Ventresca es un clásico de Navidades y de todo.
Oye,
el año.
Y dicho todo esto, me parece que yo tengo un discurso duro muy exigente.
Hay gente que está en esa línea, ¿no? Leí algún mensaje. ¿Qué pasa? ¿Que ya no os acordáis de Ortiz? ¿Que ya no habláis de Ortiz?
No.
A ver, yo entiendo que también después de cuatro victorias seguidas, lo que hay que hacer es disfrutar un poco.
Hay que disfrutar, claro.
No vamos a estar todo el día...
No hay que olvidarlo, pero a mí me da pereza siempre hablar de Ortiz y de lo mal que se han hecho las cosas en este club. Quiero disfrutar de esta cuarta victoria consecutiva. Pero sí que es verdad que hemos sufrido mucho y hemos pasado un año muy muy jodido, permíteme la expresión, y lo seguimos y lo vamos a seguir pasando.
Que aquí no está nada hecho, ¿eh?
No hay nada hecho, pero, ¿vale? Entonces...
te saca tres puntos la Lucía y uno el Intercity, y vamos a ver el equipo si tiene la consistencia para aguantar este ritmo, porque... La sensación que tenemos es de que los de arriba van a hacer muchos puntos. Aquí hay gente que va a descender muy pronto, Carlos, ¿verdad? Es que bajan cinco y el sexto promociona. Y hay gente que se va a descolgar y esos partidos, no, lo normal es que los vaya perdiendo uno detrás de otro. Cuando llegue el momento marcha malo, Toledo, si se descuelgan, pues los van a perder los partidos. Entonces, cuando se rompe así tanto la liga... Los de arriba suman mucho, ¿no? También, entonces, claro, este ritmo va a haber rachas de 5 o 6 victorias, probablemente varias veces, de varios equipos. Entonces, hay que hacer muchos puntos, me parece.
Por el momento no dan tregua ni Intercity ni la Nucía, ya lo hemos visto. Y recuerdo que todo lo que no sea el ascenso directo es un playoff que es muy difícil, muy difícil. Sede única, partido único, hay que superar a 2 equipos de otros grupos.
Hay que ser campeón, Carlos. No vale otra, me caso.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo ha dicho ahora también, le hemos escuchado esta mañana en este mediodía, en el brindis al presidente del Intercity, a Salva Martí, decir, el día que no tenga el objetivo máximo de ascender y de en este caso ser campeones, que él lo ponía en la hoja de ruta lo primero, no seré presidente del Intercity, claro. Me iré. El día que no tenga la ambición de ascender y de llegar a lo máximo, me voy, no sigo. Entonces, por eso no tiene sentido que Enrique Ortiz siga en un club para hacer años de transición. Por eso a mí lo de no poner toda la carne en el asador después de una manifestación en verano, después de estar cuestionado, de recibir críticas por todos sitios, pues yo no termino de entenderlo, ¿no? Pero bueno, al final el equipo ha reaccionado y está en la pelea por la primera plaza. Algo más, Alonso, el martes que viene cerramos las tertulias. ¿El domingo te veremos en el Rico Pérez o tienes planes?
El domingo iré al Rico Pérez.
Vale.
Si usted me lo permite.
A las 5 de la tarde, buen partidito, Hércules-Toledo. ¿Qué recuerdos? Que aquel 2-2, que yo creo que es uno de los días... ¿Estabas tú también, no, Alonso, ese día?
Pues mira, no, porque se casaba mi hermana.
Es verdad, cierto.
Y fue, te puedo decir, la boda en la que más he sufrido en mi vida. Pues está muy feo, lo puedo decir, pero está en la mesa, en la boda de mi hermana, con un pinganillo que pasó por mí y me dijo, no tienes vergüenza que en mi boda esté escuchando al Hércules. Digo, bueno, hija, ¿qué vamos a hacerle, no? Por eso me acuerdo muy bien de ese partido.
Fue tremendo,
me acuerdo perfectamente.
Fue tremendo. Carlos, ¿tú te acuerdas, no? ¿Tú estabas abajo haciendo inalámbrico o estabas en cadena?
No, estaba... No, eso no me acuerdo. Si estaba haciendo inalámbrico en cadena, pero estaba seguro en el Rico Pérez y también en el salto del caballo en el de ida, que también fue brutal.
Sí, pero el de vuelta fue...
De Álvaro.
El de vuelta fue tremendo. El de vuelta fue... Yo no recordaba un momento de pánico tanto, ¿no? O sea, de que atacaba el Toledo Gonzalo, que iba, que Chema paraba una y que veías el 2-3 y el 2-3.
Claro, es que mira, no hay nada peor que cuando algo crees que lo tienes, que veas que lo puedes perder. Eso te da un ataque de ansiedad. Ganábamos 3-0 porque se ganó 0-1 en Toledo y 2-0 aquí con goles de Mainz y Alex Muñoz. Y de repente en 12 minutos el Toledo empata 2, te vas al descanso y con un gol te quedabas fuera. Y sí, la segunda parte se hizo eterna, hubo muchos nervios, pero bueno, por
hubo
suerte...
un paradón de Chema descomunal con el pie.
No, en ese partido, el otro día vi el resumen, hubo tres. Antes de ese que tú comentas, pero luego en la primera parte, antes de encajar los dos goles, sacó dos balones impresionantes el portero del Hércules.
Muy bien.
Yo sé que lo pasé muy mal y lo recuerdo.
No, es que escuchar, yo en el campo viéndolo, lo pasé horroroso, de los peores partidos que he vivido en COPE. No me quiero imaginar al otro lado. Bueno, es tremendo.
No, te digo yo que se pasa mal, ¿eh? Sí, se pasa mal.
Un día de esto lo vamos a probar al revés. Narras tú, Alonso, y yo estoy ahí celebrando algo en la boda de alguien.
Hombre, si quieres perder la audiencia que tantos años te ha costado obtener, pues déjame que narre un partido.
Oye, ¿te están esperando para el café o ya se han ido? En la comida.
Bueno, la gente sabes que
te espera,
hay
¿no?
gente
te espera.
Que me quiere.
Te espera.
Cada vez menos, pero me Venga. Espera. Me
un espera, abrazo hasta el domingo, Alonso. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Grande. Adiós.
Bueno, del centenario, Gonzalo, yo voy a contar una percepción muy particular, que lo decía en la portada del programa, al inicio de la tertulia, y bueno, quiero compartir con los oyentes, ¿no? No creo que sea nada malo. Farinós, ¿no? Embajador, es la noticia del día en el Hércules. Me parece muy bien, aparte merecidísimo, ¿no? Un tío que nos ha hecho disfrutar tanto en el terreno de juego. Lo que pasa, ¿qué ocurre con el tema de Farinós? Le mando un WhatsApp y le digo, oye, Fari, tal, joder, embajador, qué alegría, qué bien, qué merecido, ¿no? Te llamamos y hablamos 5 minutos. Y Farinós, que ha sido siempre... un jugador impresionante, espectacular, pero no muy dado, ¿no, Carlos? A hacer entrevistas, Gonzalo lo conoce también.
Pero las hacía y venía alguna tertulia.
Sí, pero no es un tipo que le gustara.
Sobre todo desde que se fue, eso seguro.
Sí, sí. Entonces dice, no, estoy muy al margen de todo, no hablo en ningún sitio y nada, ¿no? Y bueno, digo, bueno, pues respetable, oye, pues me alegro de saludarte, que vaya todo muy bien y estamos en contacto por aquí. La cuestión es, el concepto embajador, que bueno, pues oye, está merecido, insisto, lo de Farinós. Todos hubiéramos pensado en Farinós en el top 100, ¿no?, de embajadores, ¿no?, seguramente. Pero al final, embajador es una figura que yo creo que tiene que promocionar tu efeméride, ¿no?, tu evento, tu centenario. Es decir, alguien de magnitud nacional o internacional que lo que consiga es que haga llegar a la gente... que tú celebras un centenario. Oiga, que hay un equipo en Alicante llamado Hércules que va a celebrar el centenario. Entonces, claro, al final dices, joder, nombras a Farinós embajador y resulta que ni va a hacer entrevistas, no tiene, creo, redes sociales, o yo no se las reconozco. No va a hablar del Hércules, coño. ¿No?
La foto
y
visto,
te quedas diciendo, joder,
la foto,
gracias.
La foto que has visto y creo que ya, ¿eh?
Claro, no sé por si, eso digo, al final, joder, vamos a por alguien... para que dé a conocer al mundo, al país, que el Hércules está en pleno centenario y lo está celebrando, ¿no? Así que mi conclusión era, yo viniendo en el coche a la radio y pensando en esto, cuando he recibido el mensaje de Farinós diciendo que no quería dar entrevista ni hablar de este tema, era que venga a jugar un amistoso, ¿no? Nos dejamos de dar camisetas de centenarios o tal o cual. Que lo que quiere el aficionado del Hércules es disfrutar del centenario. Es una reflexión personal, ni mucho menos que nadie se lo tome como un palo a la comisión del centenario, que está haciendo un trabajo vocacional, sin remuneración y fantástico. Y seguro que con un cariño infinito, porque la gente que hay ahí dentro la conocemos y oye, a seguir así, de verdad. Pero es una reflexión que quería hacer en voz alta. Bueno, ojalá veamos a Farinós, ¿no?, en un partido, Gonzalo, con la camiseta, claro, del Hércules, sí, por última vez, que yo creo que es el plato gordo del centenario, ¿no? Al final todo esto es un camino que estamos haciendo hacia el mes de octubre del año que viene, pero el plato fuerte es ver a jugadores de este nivel por última vez con la camiseta del Hércules, ¿no?
Sí, correcto. Yo de verdad que también coincido contigo, ¿no? Al final esta gente está ahí porque quiere al Hércules y lo único que se le puede hacer es respetarles y aplaudirles. Pero es obvio que yo entiendo un centenario con eventos, con partidos, con la sensación de poder ver de nuevo cerca a tus ídolos y, bueno, todo eso esperemos que llegue, ¿no? Esto al final pues no deja de ser primero Paquito de una rueda de prensa, luego José Antonio Herbás grabó un audio en WhatsApp, con Miriam Blasco un vídeo y ahora con Javi solo hay una foto. Bueno, a ver, yo de verdad no quiero ni mucho menos ser crítico, al contrario, le resto importancia, pero sí que es verdad que conforme avance, espero que en el 2022 podamos disfrutar en el césped, poder verlos, poder abrazarles, ojalá el COVID esté mucho más restringido y poder disfrutar el centenario por encima de esto de los embajadores, que bueno, es un evento más, pero que no creo que sea el evento principal, espero sinceramente que no, claro, sea el evento principal del centenario.
Al final el centenario está hecho para que los aficionados del Hércules disfruten, ¿no?, de la historia del club. Y al final yo creo que hay 3-4 ejes, no más, sobre los que debe girar el centenario. Uno es ese museo, que sí que me consta que se está poniendo mucho cariño y mucho cuidado y muchas ganas de sacarlo adelante, ese museo para los herculanos, con trofeos, con objetos históricos, con entradas históricas, todo esto. Yo creo que el aficionado del Hércules, yo primero quisiera verlo, ¿no? Me apetece eso, ¿no? Otro eje es la camiseta del centenario, ¿no? Ese momento en el que uno se la guarda de colección y la quiere para siempre en el armario de su casa y sacarla de vez en cuando, ¿no? Y el otro, obviamente, los partidos, ¿no? ¿Qué partidos vas a hacer? Pues contra qué equipos, o si vas a juntar a los veteranos, por ejemplo, del ascenso del 96 con los del ascenso del 2010, ¿no? Una cosa así. Yo creo que esas tres cosas son las gordas y primordiales, ¿no?, del centenario, y seguro que se van a hacer conociendo la gente que hay ahí dentro. Pero lo de Farinós me ha hecho gracia, ¿no? Digo, joder, te nombran embajador, macho, y te vas a hacer la foto y poco más, que no te gustan los saraos, ni te gustan las entrevistas, ni te gusta tener los focos encima, ¿no?
Yo creo que lo he contado ya alguna vez, pero es que me sorprendió tanto. Hubo un partido que Javi marca un golazo de los que ha comentado antes Carlos, y yo estaba en esa época en Radio Nou, estaba ahí en la puerta para ver si cogía más a Farinós, y de repente dice, no, si Farinós ha salido el primero. Y yo digo, ostras, joder, hoy era el día de hablar con él. Y hubo otro día que el partido fue un desastre, además el protagonista con la expulsión y tal, y yo estaba allí en la zona mixta, tranquilo, y se me acerca Farinós y me dice, dime. O sea, ese día que todo iba mal, vino para que le entrevistase.
Sí, es así,
y el día que iba bien, salía por la puerta de atrás. Es una forma muy curiosa, ¿no?, de entender y de interpretar el fútbol, pero yo de verdad coincido contigo en que es uno de los que me ha hecho disfrutar en un terreno de juego con la camiseta del Hércules, sin ninguna duda. Vamos.
Bueno, vamos a ir poniendo el cierre a la tertulia. ¿Alguna cosita más que se nos haya quedado por comentar, Carlos? Poco más, ¿no?
Que el Hércules ha puesto a la venta la campaña de la media temporada del abono, desde 25 euros, te puedes abonar.
¿Ah, sí?
A lo que resta, vale, de... Sí, lo ha anunciado hoy en Twitter.
Vale, pues...
Y 20... que juega el Alcoyano contra el Levante.
Es verdad,
Copa del Rey.
Tenemos Copa del Rey.
A las 9.
Alcoyano-Levante, vaya pinchazo, ¿no? Se lo decía ayer a Carlos, impropio, ¿no?, del Alcoyano este fin de semana, perder con el Llagostera. Yo que quería que les ganaran después de lo que nos hicieron allí.
Bueno, ahora es el Costa Brava, ya no es el Llagostera.
Son las cosas para que veas, ¿no? Al final, un equipo, un club... que
cambio de nombre y de ubicación.
Te das cabezazos contra la pared, Gonzalo. Alicante, la ciudad, el Hércules, la historia... Te quedas sin la primera red. Y el que tiene el premio, que es el Llagostera, que es un equipo que, bueno, pues ahí en casa lo cimentó todo, ¿no? Cambia de nombre, se va a otro sitio a jugar,
y con, si no poco, hay un con poco arraigo, ¿no? Porque además solo lleva esta victoria, que fue una casualidad en Alcoy, con un gol de falta al último minuto, y era la segunda de toda la temporada. O sea, bajan cinco,
claro,
van a caer, lo más lógico es que caigan a segunda red.
Pero bueno, se lo ganaron en el campo y nosotros no. Y nosotros no, ¿no? Que es lo que te da ganas de... Pues eso, yo muchas veces pienso en eso y digo... Que te dan ganas de darte cabezazos contra la pared. Pero bueno. Gonzalo, un placer, como siempre. Feliz semana, ¿vale? Un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo a todos.
Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 4 minutos de radio en directo. Y gracias a todos vosotros por estar en la primera parte de la tertulia, en la radio de siempre, y después también en internet. Hasta mañana. Gracias. Adiós.